Y señores, tengan todos muy buen día. Bienvenidos a una nueva edición de La Bola Nostra, el espacio que hemos creado para hablar de béisbol a través de Radio Martí y todas las plataformas audiovisuales de Martí Noticias. Como siempre, les saluda a su amigo Yoyo Morejón. Hoy tenemos combinación de doble play detrás de los controles porque está Mikey Veneno Vázquez y el Junior Fuentes Cortés. Y como siempre me acompaña la última leyenda del béisbol cubano, Orlando el Duque Hernández, de vuelta a la casa después de un largo periplo por la Gran Manzana.
Así es, óigame, no, y el problema es que Junior está ahí para controlar a
Veneno.
A Veneno, no, porque no. Hoy estaba tempranito, estaba bien tirando sus limoncitos, ¿no? Sí. Pero está tranquilo ahí. Óigame, no, realmente tremenda semana, muy buena de... la disfruté mucho, tremenda semana en Nueva York, pero ya estamos por aquí en el calorcito, que es lo que nos gusta, y nada, y me encanta porque las últimas transmisiones fueron...
Sí,
a las distancia. Últimas conversaciones.
No, no es igual, no es no, igual.
Eran
no
de muy lejos, estas... Están de cerquita, sí. Y luego ya comenzamos bien temprano.
Sí.
Desde la
1. Sí, no, ya. Esto si nos hubieran puesto la cámara en la sala de redacción, ya hubiéramos grabado 3 programas antes. Oye, mira, bueno, ante todo, saludo a la gente en Colombia y una vez más nuestra solidaridad. Después sí. Del terremoto, la gente que nos escucha por Colmundo Radio y Radio Delfín, nuestra solidaridad al pueblo colombiano, y que dentro del mal esperamos que sea el menor. A ver, vamos a entrar en tema porque tenemos la agenda supercargada.
Sí.
Ayer fue el juego del Campo de los Sueños, un espectáculo que se está volviendo una tradición ya en las Grandes Ligas, en el mismo lugar donde se filmó aquella película Field of Dreams de Kevin Costner, un clásico del cine de béisbol, y literalmente Kyle Schwarber batió 2 para el maíz.
Así es.
Y se le fue delante en la carrera de jonrones a Matt Olson en la Liga Nacional y a Jordan Álvarez y a Junior Caminero globalmente, Junior y Jordan, empatados en la Liga Americana. Lo de Schwarber, aprovechando las condiciones de ese terreno.
Sí.
¿Qué te pareció como el espectáculo, mira, como tal?
El espectáculo fue grande, de los grandes, como lo hace Major League Baseball, ¿no? Y nos tiene acostumbrado a eso. Y realmente, ¿qué me llamó la atención? La salida de tantas figuras del pasado en el béisbol. Todos esos Hall of Fame que salieron ahí vistiendo la camiseta con la cual se retiraron. Óyame, eso fue emocionante.
Es muy emocionante.
Verdad,
a ver,
muy lindo.
Para quienes no hayan visto la película, se la recomiendo porque es la historia de un granjero en Iowa. En Iowa no se juega pelota de Grandes Ligas. Así que me imagino que sí. Ese día la gente en Iowa lo debe esperar, pero como las Navidades.
Ese es el único día que no comen maíz.
Ese día no comen maíz. Y entonces... este granjero, que es interpretado por Kevin Costner, él, un gran fanático al béisbol, él tenía sus alucinaciones, escuchaba una voz que decía, si lo construyen, ellos vendrán. Tumbó el maizal, armó su terrenito de pelota y de pronto del maizal empiezan a salir los espíritus de los Medias Blancas de Chicago del año 1919, Jules Jackson, entre otros, aquellos peloteros que fueron expulsados de por vida por venderla a los apostadores la Serie Mundial de 1919. Bueno, es una gran película. Y en el 2021, pues MLB, vamos a recrear esto. y dio el primer partido entre los Medias Blancas y los Yankees. Los Medias Blancas para tener un vínculo con la película y los Yankees porque, a ver, gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, es el equipo histórico de las Grandes Ligas.
Así es.
Por cierto, el primer jonrón en un juego del campo de sueños lo dio José Dariel Abreu, un cubano.
Correcto.
En fin, el espectáculo bestial.
Ese ya, juego fue decidido por Anderson.
Tim Anderson, por cierto, anunció su retiro hace dos días.
¿Sí? Ah, yo pensé que ya estaba retirado.
No, bueno, estaba fuera de béisbol, pero ya oficialmente sí, pero... su retiro. En el juego de ayer, todos los miembros, o casi todos los miembros vivos del Salón de la Fama, estuvieron ahí saliendo del maizal. De verdad que un espectáculo impresionante.
Muy lindo para darle paso al juego, que también el juego fue muy bueno, pero Carl Sharper se llevó,
se robó el show.
Y también vimos una buena actuación de Aaron Nola, que le da mucha esperanza a su equipo de tenerlo en cuenta para la postemporada.
Así mismo es, porque Nola venía siendo la pieza que le faltaba a la rotación, que tiene a Christopher Sánchez, que tiene a Zach Wheeler. Por cierto, y esto no estaba en el guión, pero nos desviamos como siempre. Finalmente César Prieto da su primer hit.
Sí.
Y se lo da a Zach Wheeler un splitter.
Sí, muchas felicidades para él y que vengan muchos más. Sí, sabemos que él lo puede hacer.
Hoy está en la alineación nuevamente. Sí. Hoy está en la alineación nuevamente de los Cardenales. Bueno.
Lo grande es que conecta de hit y luego es sustituido en el juego.
Por un emergente.
Por un emergente. No entiendo.
Sí. Pero además no solo que batió su primer hit de la temporada, anotó su primera carrera, que a la postre fue la decisiva, porque en ese momento el juego estaba 1-1 y César Prieto anota la carrera que marcó la...
Están como los Yankees, que quitan a Spencer Jones frente a lanzadores zurdos. No lo ponen en juego. No mandan, ¿y cómo sabes que el hombre no puede batear contra zurdos si en la AAA él batea contra los zurdos?
Claro, claro que
entonces
sí.
No entiendo. Yo creo que darle juego es como que tú pongas a Aaron Judge contra zurdos y no quite, lo quite. No,
claro.
Yo creo que si es uno de las promesas, es porque batea contra todo el mundo.
Exactamente, en ligas menores lo hace.
Claro.
Bueno, después vamos a hablar de los Yankees.
No es una crítica, pero óigame, me hablas de Carl Schwarber y me llega a la mente un cubano que pensamos que se lleva, que va a ser el MVP, pero queremos que se lleve
La triple corona,
Jordan Álvarez.
Jordan Álvarez ha entrado en una sequía de poder. Sigue bateando para promedio.
No tanto.
Sigue impulsando carreras.
Yo diría que no tanto. En los últimos 7 juegos batea para 200 solamente. En los últimos 15 juegos tiene un cuadrangular con 10 empujadas.
El 28 de julio fue la última vez que se voló la cerca. Y fíjate, es que él tiene la ventaja en el averaje es muy amplia.
Sí.
Es muy amplia porque después de él viene Chandler Simpson y Yandy Díaz, que por cierto, se volvió a encender.
Sí.
Él llegó a caerse de los 300 y se volvió a encender y está que no hay quien le piche en estos días. Pero bueno, la cuestión es que lo está venciendo la presión, porque de pronto desapareció el poder de Jordan.
Sí, no creo que sea presión. Yo pienso que es cuestión de el tránsito por la cantidad de juegos. Son demasiados juegos.
Y él ha estado saludable este año.
No, y ha estado saludable,
no se ha perdido nada.
Pero la cantidad de juegos te comienzan a pasar factura. Recuerden que ya va por 120 juegos en una sola temporada. Él jugó 147 en el 24, 144 en el 2021, 135 en el 22. Ya se está acercando. El año pasado jugó solamente 48.
Sí.
Ya se está acercando al tope y quizás comience a sentirlo su cuerpo. Pero esperemos que sea un tránsito.
Un mini slump.
Un mini slump que cuando lo tome de nuevo empiece a conectar los cuadrangulares. De hecho, el slugger de los últimos 7 juegos muy bajo. Y eso es lo que yo creo que simplemente 2.40.
Sí, bueno, yo recuerdo a ese gran primera base cubano, Antonio Muñoz, que una vez estaba en un slon y le dijeron, oye, pero estás en un slon. Él dice, los grandes bateadores son los que caen en slon.
Sí, los otros viven
los malos eterno. Entran en racha.
Y viven no, eterno.
No hay que preocuparse. Vamos a ver. Pero lo cierto es que...
Oye, eso fue uno de los venenos como lo de Mikey, ¿no?
Eso de Mikey, ¿no? Eso es un veneno de Mikey.
Mikey es un discípulo entonces de Muñoz.
Lo cierto es que una vez, yo espero que una vez que conecte el primer jonrón después de esta sequía,
sí,
vuelva a ser el mismo Jordan indetenible que ha habido esta temporada, como mismo espero que después de este primer hit de César Prieto vengan muchos más, porque estaba fatal. Fue víctima de varios fildeos.
Y que le den la oportunidad.
Claro.
De seguir
desarrollándose. Lo tienen en tercera base, ¿eh? Ya en segunda base tienen los Cardenales a Weatherhall, que es uno de los candidatos a novato del año, un prospectazo de la organización. Pero tercera base, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Por primera vez, vamos a cambiar de tema, por primera vez en las casas de apuestas, los Dodgers no son los favoritos para ganar la Liga Nacional.
¿Para qué te cuento?
Son los Cerveceros de Milwaukee. Precisamente en este fin de semana, serie de 4 juegos entre los Cerveceros y los Dodgers en Los Ángeles.
Serie que comenzó ayer. Serie que ayer, en esa novena entrada, cuando disfrutaban de la ventaja, los Cerveceros viraron el partido.
Viraron el partido ante un Edwin Díaz que es para preocuparse.
Sí, un poquito.
Un poquito.
Sí, yo creo.
Poquito.
Yo creo que me voy a preocupar por una razón. La slider de él no es la misma de antes. No ha podido encontrarse con ella. Porque la velocidad, aunque bajó un poquitico.
Sí, pero sigue bien, tirando piedras.
Sigue tirando piedras. Juego. No era la recta su primario picheo para mí. Yo creo que el slider era el lanzamiento. Primero, es un hombre de 2 lanzamientos.
Sí, sí.
Slider y rectas. Que la ponen como 4 costuras, pero que se mueve un mundo también.
También.
Entonces.
Es como un correr.
Correcto. Se mueve, pero la slider se le están quedando en la zona alta. Ahí los bateadores aquí te queman.
Bueno, ayer le dieron con la mano. Ayer.
Bueno, eso
todos es. Todos los jugadores que vinieron. Fuácata. Parece que tenían una raqueta de tenis.
Yo siempre se lo aconsejo que antes de venir al programa, usted no debería almorzar con Mikey. Porque usted se pone venenoso como
mira,
Mikey.
Mira estos datos.
Óigame, usted sabe lo que es decir que le están dando con la mano.
Con la mano. Es que hay, por el juego de ayer era una práctica de bateo. Mira, 3 salvamentos desperdiciados en una semana.
Sí.
Tiene 14 actuaciones. Recuerden que él estuvo lesionado. Solamente ha salido a lanzar 14 partidos. Le pagan 69 millones. Ese contrato, 69 millones, creo que son por ¿cuánto? 3 años. 3 sí. años. 11.57 de efectividad. O sea, que le han dado y no consejos. Y bueno, finalmente los Dodgers perdieron 5-4 en el primero de estos 4 partidos. Los Cerveceros, ahora mismo, según las apuestas, tú decías, tú me enseñabas, están de primeros por encima de los Dodgers. Y tú confías en esas apuestas.
Sí, yo desde hace rato. Yo sé que tú lo has dicho varias apuestas veces. A mí, y sigo diciendo de que los Cerveceros de Milwaukee están entre los favoritos para llevarse la división nacional e ir a discutir la Serie Mundial. ¿Por qué se los digo? Porque el trabajo de Mischerowski, muy bueno. Harrison, muy bueno, el lanzador zurdo.
No, Ashby Crawford.
Patrick lo está haciendo muy bien. Ashby, Merritt como cerrador.
Sí.
Yo creo que este equipo hay que preocuparse. Para mí, los Dodgers, que siguen siendo, a pesar de que ya los cerveceros le dieron la titularidad de que es el equipo favorito, yo creo que siguen siendo los Dodgers de Los Ángeles los más fuertes.
A ver, el problema de los cerveceros, el año pasado los cerveceros fueron el equipo con mejor récord en todas las grandes ligas.
Se me pasó. Dustin May. Ellos los trajeron.
Ah, sí.
Entonces,
reforzaron. El pelirrojo que estuvo en los Dodgers y después en los Cardenales.
Y después en Boston también estuvo.
El tema es el siguiente, que los cerveceros, el año pasado también le ganan la serie particular en la temporada regular a los Dodgers cuando se enfrentaron en los playoffs. Una cosa es con guitarra.
Ese es el tema. No es una casualidad de que los cerveceros de Milwaukee estén como los favoritos, porque el año pasado ellos fueron los que más ganaron partidos, pero con la guitarra. Lo más importante es cuando tú tocas bien la guitarra, es cómo vas a tocar el violín, que eso se llama playoff.
Ese es el problema. Por eso yo en esas apuestas no estoy tan convencido. Yo sé que tú llevas rato diciendo que tú ves a estos cerveceros diferentes. Pero es que siempre le pasa lo mismo. Y a lo largo de la historia solamente han ido a una serie mundial cuando jugaban en la Liga Americana.
Siempre hay una primera.
Claro,
y una
siempre
segunda.
Hay una primera, por supuesto.
Yo creo que es el tiempo. Tienen un equipo muy bueno. Tienen un equipo muy balanceado. Me parece que este equipo está para algo grande este año.
Y los Dodgers, bueno, en primer lugar, Dave Roberts dijo que él va a mantener a Edwin Díaz de cerrador. Yo creo que ya, si yo fuera Dave Roberts, le digo, macho, cógete un descansito, ven a lanzar el séptimo, el octavo.
Eso es lo que yo haría también, no aferrarme a que no, él va a ser el cerrador, independientemente de que salga hoy a partir de esta noche y lo haga bien. Y entonces le daríamos el crédito a Robert. Pero yo creo que él necesita buscar algo diferente para adaptarse. Ya trataron como cerrador, no ha ido bien. Creo que le va a quitar un poco de presión si lo traen en otras situaciones del juego. Y entonces por ahí ya tomaría la confianza que él necesita. Y no, vamos.
Además, teniendo a Tanner Scott, que lo ha hecho bien, que está lanzando para dos y pico.
Con 16
salvados. ¿Por qué aferrarte? Por una cuestión de dinero, de que el contrato hay que justificar ese dinero. Bueno, entonces, no. Hay veces que el dinero no compra los hits.
Seguro.
El dinero no compra los ponches, sino que le pregunten a Kyle Tucker en el right field.
Oh.
No, sí. Y fíjate. Antes de terminar con los cerveceros, tú me preguntabas, ¿llegará Missy Orozki a los 300 ponches este año? Yo creo que no. Tiene 204, tiene 22 aperturas y queda un mes y medio. ¿Cuántas aperturas le podrían quedar? ¿6, 7?
No, más. Yo creo que más. 7.
8 cuando más.
Pegado a 9 porque...
Acuérdate que lo están llevando entre algodones.
Aquí va a haber algo que va a ser llamativo al final de la temporada. Si ellos tienen mucha ventaja, ya lo hemos visto en otras ocasiones, que lo que hacen es aguantar un poco al lanzador, alargarle los días de descanso. Yo no alargaría las entradas. ¿Por qué? Porque tú vas a necesitar de que él siga haciendo esas salidas largas en un playoff.
Exactamente.
Le darías descanso, que eso no va a caerle mal, un día más de descanso, pero no le quitaría las entradas, porque si tú comienzas a adaptarte en tus últimas 3 salidas, 5 entradas, cuando lleguen los playoffs con la presión, 5 entradas es lo que vas a regalarle.
No, ahora, a mí lo que me preocupa también, porque los cuerpos se adaptan a cierta rutina, si tú le estás, digamos que en vez de lanzar cada 5 días, lo pones a pichar cada 6, ahí evidentemente le vas a tumbar aperturas y no va a llegar a esos 300 ponches, que tampoco creo que sea el objetivo. El objetivo es que él esté saludable para la postemporada. Si llega a los 300 ponches, bueno, bienvenido. De todas maneras, el récord de Nolan Ryan de 383, eso no lo va a romper nadie.
Correcto. De hecho, el último que ponchó más de 300 fue...
¿Spencer Strider?
No. No. Fue Gerrit Cole.
Gerrit Cole. Sí, sí.
Gerrit Cole. Spencer Strider llegó a 281.
Ah.
Entonces, esa sí la podría pasar. Pero también, esto fue en el 19. En el 18, Chris Sale.
Chris Sale.
En el 18, Marchesset, Chris Sale. Y en el 10, en el 15, que fue el último, fue Clayton Kershaw.
Clayton Kershaw.
En pasar de 300.
De 300 ponchos.
Pero no, lo de Nolan Ryan.
No, eso olvídate. Eso es uno de los récords irrompibles en el béisbol, porque además ahora mismo ya no ves un pitcher que te tire juegos completos, 10, 15 juegos completos como se veía.
Ni que salga cada 4 días.
Exactamente. Ahora, lo que te decía de mi preocupación, porque el organismo se acostumbra a una rutina. Si tú ahora, en este mes y medio que queda,
correcto,
tú te acostumbras a pichar cada 6 días, no cada 5. De pronto llegan los playoffs. En los playoffs las rotaciones se reducen a 4 abridores.
Sí.
Entonces vas a tener que pichar cada 4 días.
Correcto. No, bueno, el si vas al primer al primer playoff, que es el de los del wild card.
Ellos no van, no deben ir.
No deberían
no
ir
deben
ahí.
Ir. Ellos no deben ir con el
pero
mejor
ya record. El otro quizás a veces da tiempo a 5 juegos.
Sí.
A la quinta, sí, es todo depende de cómo vaya tu equipo.
Claro.
Si te tienen que utilizar en un cuarto o pueden darse el lujo de ir a esperar al 5º juego. Uh-huh. Hablando de la divisional, que es a 5 juegos. Uh-huh. Ya los otros serían a 7 y entonces te da un poco más de juego en lo que tú vas a, en la planificación de lo que tú quieres hacer para la serie, para esas dos últimas series.
Bueno, vamos a ver.
Ah, indudablemente que los campeones de este año van a ser los Yankees.
Vaya, después no. Vamos a hablar de los Yankees.
Van a ser los Yankees. Yo estoy diciendo que los cerveceros van a ganar la Liga Nacional.
A ver. Los Yankees. Después vamos a hablar de los Yankees. Después vamos a meter.
Si vamos a calentar, vamos a calentar.
No, está bien, pero no. El problema es que los Yankees. Oye.
¿Qué te preocupa de los Yankees?
La ofensiva. No batean. Entonces, mira, están ganando porque tienen, sin lugar a dudas, el picheo se ha comportado. Sí. Y aquellos Yankees de la dinastía de la que tú formaste parte, sobre todo tenían un picheo brutal, porque era Andy Pettitte, Roger Clemens, David Cohn, en su momento,
David Wells
y tú, Ramiro Mendoza,
Jeff Nelson, Mike Stanton.
O sea, Graham Lloyd.
El
que tiró para el... Patojaba a Armando Benítez en aquella bronca con los Orioles. Sí. Bueno, era un picheo blindado, tanto los abridores, el relevo intermedio y bueno, y Mariano, apague y vamos.
Ya. Así es.
Pero tenían bateadores sólidos como Derek Jeter, como Bernie Williams, como Tino Martínez. Un Scott Brosio que cuando llegaba a la postemporada decía, no, quitan a uno y ponen a otro.
Sí.
Paul O'Neill, eran bateadores, además, consistentes.
No, y muy, muy clutch.
A la hora buena.
Yo creo que ese era un equipo que se combinaba con todo, aparte que, señores, el clojado era... ¿Para qué
la
contarles?
No, y además tenían un manager de párate
sí, no,
y aplaude.
No, y no solo el manager. El Ben Coach que tenían en Don Zimmer, yo creo que esa era la cabeza de Joe Torres. Bueno. Ese no, y eso lo, y eso cuenta mucho, realmente. De,
¿cómo cantaba? ¿Cómo era aquella canción de San Nicolás del Peladero? ¿Qué tiempos aquellos que ya pasaron?
De lo que...
Bueno, en fin.
Óyame, lo que sí le voy a decir es una cosa, y no sé quién lo puede interpretar, pero la silla para cuándo.
Bueno, mira, pero me preocupa la ofensiva de los Yankees. ¿Por qué? Porque hay una máxima beisbolera que dice, cuando hay picheo no hay bateo.
Así es.
Y viene un día un pitcher como Gilbert ayer, de los Marineros, 1-0. Max Fried tuvo tremenda actuación, sí, permitió un jonrón y así terminó el juego. Porque no aparecieron los batazos. Y están ganando así por una uña, ¿eh? Por una uña. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí. Que por eso yo a estos Yankees no pongo todo mi dinero a ellos.
Ok, y voy aquí. Y no es una crítica y yo sé que... Pero, por ejemplo, Austin Wells ayer no apareció. Un hombre que se estaba calentando poco a poco, pero ayer no apareció en el vino a quechar después.
Sí, Ali Sánchez
que no es que sea malo, pero si tú quieres calentar a un... ¿El lanzador qué era?
Era derecho, era Gilbert.
Entonces...
No, pero además yo lo que digo es... Y sabemos que...
O fueron a los números.
Sabemos que en estos tiempos, a veces... Te bajan el line-up de la semana. Este es el line-up esta semana, tal día fulano, tal día. Y es lo que me molesta a mí de la sabermetría, que desconoce por completo el factor humano. Se dice en la pelota, cuando un pelotero se calienta, tienes que ponerlo a jugar todos los días hasta que se enfríe.
Yo creo que ellos no conocen un factor que se llama...
Ese mismo. Ese mismo. Entonces, tú tienes que poner a la gente cuando está atravesando una buena racha. Y hemos visto, por ejemplo, lo veíamos en los Dodgers. Es verdad que Dave Roberts ha aprendido sobre la marcha. Quizás en la oficina también han aprendido. Pero veíamos, por ejemplo, que un día Yasiel Puig bateaba de 4-3 y al otro día lo ponían de octavo o lo banqueaban. Entonces, así no es, así no es. Sí. Uno tiene que usar a los que estén calientes. Olvídese cómo se llamen.
Muy de acuerdo, yo porque de ver, a mí sí me llama la atención que Spencer Jones, yo no sé cómo es que lo hacen ni nada, y vuelvo, y no es una crítica, cuando yo jugaba, el prospecto jugaba todos los días, contra derechos, contra zurdos. Si tú eres un prospecto, tú juegas contra todo el mundo, a no ser que tú no seas un prospecto.
Sí, pero además de eso, esta insistencia, Spencer Jones es un tipo del tamaño de Aaron Judge, 6'7". Ese tipo va a tener fuerza natural por una cuestión física, por la palanca tan larga que tiene, los brazos sumando el bate. Ese hombre va a tener fuerza natural, pero cámbiale el swing. No tiene que buscar siempre el jonrón, porque cuando busca siempre el jonrón, lo que más encuentra son ponches. Entonces.
No sé, yo creo. No voy a mirar mucho el swing.
Yo lo veo porque la bola baja lo mata. tratando de golfear, lo matan con bola baja.
Porque ese es el swing.
Pero yo digo, Orlando, yo soy un neófito, un ignorante de la pelota. Yo no sé nada de pelota y estoy sentado aquí y yo estoy viendo cosas que yo digo. Y esta gente les pagan para eso y no se dan cuenta.
Oye, yo vi el otro día unas estadísticas de Sass Neto de que este año tiene, y estaban hasta celebrando que el swing angle ha cambiado. ¡Wow! ¿Tiene más ponchado?
Sí.
¿Y lo están celebrando? Y yo digo, ¿pero qué es esto? ¿A qué estamos jugando?
A ver. Antes el ponche, el bateador sentía vergüenza de poncharse. Ahora no. Pero además la cantidad de tercer strike sin tirarle. Y el approach, con dos strikes, tú tienes que cambiar el swing. No puede ser el mismo swing con dos strikes que sin strikes.
Tienes toda la razón. Antes, cuando llegaba un... Tú te ponchabas y tú ibas corriendo para el dugout, el manager te decía, ¿de qué te sientes orgulloso? Lo que no deberías de llegar nunca al dugout. Hoy en día, se ponchan y corren para el dugout. No. Es que se poncha. Cuando usted mete una línea que usted anota, usted llega al dugout corriendo. Porque es para que te feliciten. Cuando usted poncha a alguien en la loma, usted va corriendo si usted quiere. Pero cuando usted lo sacan de la loma, usted tiene que ir con mucha vergüenza y usted no quiere llegar a ese dugout. Claro. Lo que usted quiere es coger por el center field y irse y no ver a tus compañeros porque te tiene que dar vergüenza. Claro. Aunque, claro, por supuesto, uno está tratando de hacer lo mejor, pero tú tienes que tener vergüenza de no hacer el trabajo correcto. Pero, oye, bachata rosa, sí. Por cierto, ríen por cierto, dentro del dugout, pero lo voy a criticar.
Esto no estaba aquí en los papeles, se los puedo enseñar, aquí no estaba escrito.
No,
para pero nada. Se me viene un tema porque Orlando dice, cuando usted poncha, ¿qué te parece las celebraciones de Jeffrey Young? Si no los han visto, este es un muchacho
dominicano.
Con una historia muy bonita, que estuvo 12 años luchando por llegar a las grandes ligas. Y cuando el tipo poncha a alguien, mete una celebración que parece Michael Jackson, bailando el moonwalk, y salta y da un golpe en la tierra y todo. No es exagerado.
Bueno, para estos años, me quito el sombrero, me quedo callado, porque ya aquí todo vale. En estos tiempos ya todo vale. Entonces, ¿por qué lo voy a criticar a él? Que yo sé que tú no lo estás criticando. Yo, en mi parte, no es una crítica, eso es una gran observación, porque será bueno, será malo, a dónde vamos a llegar, cuándo va a parar esto. Él hace su celebración porque ya ahora, hoy, tiran el bate. Que te voy a decir la verdad, antes se resolvía diferente.
No, a mí...
No se hablaba tanto.
Exactamente. Pero tú sabes lo que me preocupa a mí. Que el día que le den un jonrón, un bateador va a ir brincando como un conejo. Porque porque el tipo salta y da después mete un moonwalk así para atrás. ¡Epa! Me recordó a... Mira, ahí lo tenemos. Ahí está. El tipo ponchó, saltó, da en la hierba. Y ahí viene el pasillito que parece Bacallao, el de la Orquesta Aragón. Mira, ahí está. Entonces, el día que le den un jonrón y un bateador se le ponga a burlarse de él.
Pero es que ya se burlan.
Sí, bueno, yo vi a José Ramírez de Cleveland burlándose. Ya, pero bueno,
no es pero mayoría, digo, hay hoy reglas, tiran el bate, se quedan parados.
Hay reglas no escritas. Algunas me gustan, otras no. Pero es que por estos días me estoy leyendo el libro The Captain sobre Derek Jeter, y que lo clasifican como el último jugador de clase que jugó el béisbol con gran clase. Entonces... Y yo veo, y leyendo, digo, bueno, es que eran otros Yankees también. Ahora esto de los Yankees con zapatos de colores y cintos de colores y la gorrita puesta en la punta de la cabeza, como si fuera un vendedor de papa de mercado, no sé.
En estos días la combinación de colores manda mucho. Por sí, eso... Pero,
es que se llama uniforme. Sí. Ya no es uniforme, ahora es...
Ahora representa, un color representa esto, otro representa lo otro y...
No, pues yo entiendo, por ejemplo, el Día de las Madres, se ponen un cinto rosado, un correcto, bate rosado por las madres, el Día de los Padres azulito clarito, todo eso está bien. Pero en un juego normal, un día uno aparece con unas medias amarillas, el otro con los zapatos anaranjados, que además... Te chocan, es un...
Una representación de un tocororo cubano.
Así mismo. Oye, bueno, volvemos a los Dodgers. porque podrían estar en venta. Podrían estar en venta en un momento en que los Dodgers se han convertido en el imperio del mal. Lo que fueron los Yankees hace unos años, como llamaron a los Yankees en los finales de los 90, el imperio del mal. Y es que Mark Walter es el dueño de los Dodgers, dueño mayoritario. Es el dueño de las Sparks de Los Ángeles, el equipo de la WNBA. Era el dueño de los Lakers de Los Ángeles y lo acaba de vender. Lo compró en octubre pasado por 10 mil millones de dólares y en menos de un año lo vendió en 12.500 millones. O sea, le sacó 2.500 millones de ganancias. Bueno. Pero el tema es que el señor está siendo investigado, es objeto de una investigación federal por presunto fraude financiero.
Pero es pan de... con otra persona.
No, ahí hay varios.
Sí, pero los dos mayoritarios, disculpen, hay uno que es...
Andrew Friedman.
Sí.
Sí, también. El tema es que, ¿qué pasa cuando hay un cambio de dueño? ¿Qué pasa cuando hay un cambio de dueño así? Y además, que podría venir de manera repentina. Los Dodgers tienen un fondo de inversiones que soporta, que le da soporte a todo ese gasto extraordinario que tienen, pero podría alterar, podría mover un poco la estructura de ese edificio que son los Dodgers. Y por cierto, ahora viene un fondo de inversiones de 2.500 millones de dólares a los Yankees de Nueva York. ¿Qué va a pasar con los Yankees? ¿Es bueno un fondo de inversiones privado? Recuerden, los equipos de Grandes Ligas no cotizan en la bolsa. Todo este dinero es fondos de inversiones privados. ¿Esto va a mejorar a los Yankees o los va a perjudicar?
No sé. Yo no soy muy ducho en esta materia.
No, yo tampoco, pero trato de sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, el dinero siempre es bienvenido.
Claro, seguro.
El dinero siempre es bienvenido, pero...
¿Escuchaste, Mikey?
Pero...
Que nos ponga esa lista.
Sí, no, el dinero es bienvenido. Ahora, tú le estás dando a los nuevos inversionistas un poder que podría influir en las decisiones deportivas. Y es lo mismo que pasó en la FIFA... Cuando Infantino quiso vender parte de la Copa Mundial al capital privado y todo el mundo dijo no, porque entonces les vas a permitir a esas personas ajenas al fútbol que tomen decisiones porque el que paga manda.
Correcto.
Entonces, no sé cuán beneficioso o cuán perjudicial sea.
Yo creo que esto se va a esclarecer un poco en estos días, que van a empezar a salir más cositas y vamos a estar hablando un poco más de este tema, porque de verdad que todo esto, habrá huelga.
Bueno, esa es otra cosa. Esa
¿Habrá
es otra cosa.
Paro laboral?
Yo creo que sí lo va a haber.
Nada beneficioso para el béisbol. Nada beneficioso para los fanáticos.
¿Tú te imaginas que ahora tú pongas como parte de un fondo privado de inversiones billete y de pronto huelga? ¡Bum! ¿Perdiste el dinero?
Entonces, yo lo que sí te digo, la verdad, no creo en el techo. El que puede, puede, y el que no, que aplauda. Yo lo que sí creo es en un piso.
Bueno, a ver, vamos a
mandar a los equipos que no quieren pagar tanto dinero, a eso sí hay que ponerle un piso que sea más de 150 millones para que entonces Mikey Veneno se tenga interés en firmar con los Marlins.
Claro.
Porque si no, todo el mundo tiene el interés de firmar con los Yankees, con los Dodgers. Pero si tú no me pones ¿por qué yo voy a firmar con Miami? Si Miami lo que tiene es una nómina de 80 millones y no me puede pagar a mí 20 millones al año.
Bueno, pero a ver. Las negociaciones se trata de ganar y perder o de ceder yo quiero obtener una cosa y cedo en otra. Para mí, el techo sería bueno si viene acompañado del piso. El piso sería bueno si viene acompañado de un
techo.
Yo
le voy a decir la verdad. Yo no pondría techo porque entonces pondría a mis jefes a pensar en un techo laboral para mí también.
Bueno, claro.
Entonces tenga mucho cuidado con eso, hermano.
Bueno.
Porque le van a poner un techo aquí también a usted. No, y entonces no, usted no quisiera un techo.
No. No, pero a ver, yo lo que gano son 3 kilos comparado con lo que gana un pelotero. Pero
entonces no quiere techo. ¿Para qué? ¿Por qué voy a poner un techo si en la vida me enseñaron que el estudio y la superación es para crecer?
Bueno, a ver, yo no estoy quejándome de los Dodgers. Yo, mira, aplaudo, los Dodgers están haciendo lo que tienen que hacer y hay otros equipos con las mismas condiciones y no lo están haciendo. Así que por ese lado. Ahora.
Óyame, yo creo que lo puse a pensar.
No, que no te oigan que dice, vamos a parar.
No, nos van a escuchar. No, no te preocupes por eso. Ya no. Esa parte... Yo le dije que no trajera ese tema y él lo trajo, así que ahora estamos ya complicados.
Mira, hay un tema.
Yo sí recordándoles, fue él el que lo dijo, él es el que quiere techo, yo no.
Hay un tema que... hay dos equipos, vamos a hablar ahora de dos equipos, que tienen realidades distintas de cara a la postemporada. Si ahora mismo terminan los playoffs, los Tigres de Detroit entran como tercer comodín en la Liga Americana y los Padres de San Diego como segundo comodín en la Liga Nacional. ¿Y por qué digo que tienen realidades diferentes? Los Tigres se deshicieron de sus dos mejores lanzadores, Tarik Skubal y Casey Mays.
Correcto.
Le pasó eso en el 2024, antes de la fecha límite de cambio, soltaron a varios de sus principales jugadores y de pronto cogieron un segundo aire y se colaron en la postemporada. Los Padres de San Diego, que parecía que iban a ser vendedores, porque se hablaba de que Mason Miller se iba, de que Adrián Morejón se iba, de que Sander Bogart se iba, incluso estaban negociando. El que quiera a Miller se tiene que llevar a Bogart.
Sí.
Y de buenas a primeras han tomado un impulso que ya no solo es el tercer comodín, ya son el segundo. 65 y 57. Correcto. 8 juegos por encima de. Ahora, ¿les va a pesar a los Tigres?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque soltaron a sus dos.
A sus dos caballos.
Y yo hablaba con José Francisco Rivera
de ESPN,
nuestro hermano. Y yo le decía, pero José, ¿cómo ellos van a hacer esto? ¿Por qué ellos van a soltar? Y él me dice, sí, pero es que si no lo sueltan, no van a ganar nada en él. Y yo digo, bueno, pero la intención es ganar algo en un pelotero o ganar la Serie Mundial.
Claro.
Ir a la Serie Mundial y competir. Entonces ellos simplemente, yo no lo quiero, voy a luchar con lo que tengo. Pero ahora mismo yo creo que ellos no hicieron un gran movimiento y quizás si por eso es que pierden, si por eso, por esa razón no llegan a la Serie Mundial, aquí va a haber cabezas rodando.
Fíjate, el tema es el siguiente. Aún yo creo que aún con Tarik Skubal y con Casey Mays, yo no veía a los Tigres, suponiendo, en esta misma situación, este mismo equipo, le pones a Tarik Skubal, le pones a Casey Mays y de todas maneras no los veo avanzando muy profundo en la postemporada.
Y el picheo manda cuando sí, llega el violín.
Pero, entonces a lo mejor ellos dijeron, mira, de todas maneras, sí, vamos a llegar a los playoffs, llegamos a los playoffs, pero no vamos a llegar a la tierra prometida. Entonces, bueno, vamos a buscar del mal el menos. Pero ya es segunda vez que le pasa en 3 años.
Yo creo que la salida de Tarik Skubal fue en un convenio muy bonito y muy a puerta cerrada y terminamos la historia bonita y mándame a donde yo quiero ir.
Sí, sí, claro, claro.
Que... Porque ellos están por tres prospectos. Como ganó
Detroit. No, 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 el cambio lo cogieron barato. Como ganó. No, no, los Dodgers lo cogieron barato.
Cuando entonces a los Yankees le estaban pidiendo mucho más.
Claro, no, le estaban pidiendo entre otros a Jordan Lombard.
Y a Khan es el líder. Ah, entonces te va a contar. Entonces realmente ellos no lo querían cambiar a ningún otro lugar a donde, sino a donde él quería ir.
Ahora, eso es...
Es mi especulación.
Sí, sí. Esa es la realidad de los Tigres, que desde el Juego de las Estrellas para acá tienen 16 victorias y 9 derrotas. Ellos tenían, creo que eran 29 y 38 hasta el 31 de mayo. Y del 1 de junio para acá han ganado 2 de cada 3 juegos. Sí, entonces, sí. De pronto cogieron un impulso. Pero ahora los veo que van desarmados a la guerra. Van bastante desarmados a la guerra. Aunque, ojo, ellos tienen al Keider Montero. Oye, ese muchacho está haciendo tremendo trabajo. Tienen varios lanzadores sin el renombre de Mays y de Skubal, pero haciendo el trabajo. Pero me parece que van desarmados a la guerra. Por otro lado están los Padres, que cuando todo el mundo decía se va fulano, se va mengano, trajeron a Casey Mays y trajeron a Robbie Ray de los Gigantes.
Correcto.
Entonces, ¿será este el año en que los Padres finalmente encuentren los 10 centavos que siempre le falta para completar el dólar?
Quizás, no sabemos. Realmente yo creo que sí le va a pesar. No sé qué ellos van a hacer, no sé a dónde van a llegar, pero creo que si ellos llegan a la postemporada y no van tan lejos, es porque ellos le va a pesar, pero grandísimo.
A los Tigres.
Sí. Disculpen, le va a pesar haber dejado ir a Tarides Cuba y a Casey Mays.
Pero los padres,
dígamelo.
Sí.
Eso sí se reforzaron.
Eso se reforzaron. Cuando todo el mundo esperaba que vendieran.
Es que de hecho, el equipo que todo el mundo decía, el equipo más vendedor en esta fecha van a ser los Padres de San Diego. No. Fueron compradores y muy buenos.
Y muy buenos. No, no, no. Reforzaron el picheo abridor, sobre todo, porque el bullpen ellos lo tienen con Morejón y Miller. Eso es un cerrojo. Es un
correcto.
Cerrojo. Por cierto, Adrián Morejón.
Tu primo.
Chico. Morejón tiene que ser bueno. Si es Morejón, tiene que ser bueno. ¿Tu primo? Dice Mikey Veneno. Así mismo es. Mira, Adrián Morejón, recuerda que él va a ser agente libre. Va a ser uno de los agentes libres más cotizados, porque incluso al equipo donde vaya podría ser el cerrador.
Correcto.
Un cerrador, él es un relevista que te puede tirar más de 2 innings. No es el típico cerrador este de que viene un inning y ya. No, no, él puede tirar 2 y 3 innings. Recuerda que él comenzó la temporada fatal. Lanzó para 6 y pico en el mes de abril. Ya anda por 2.70 y pico.
Correcto.
O sea, que... Y Mason Miller, bueno.
Y va a haber otro cubano ahí también en la agencia, que es Randy Arozarena. Que, por cierto, lo vi ahora allá y óigame, siempre le digo la verdad y se lo... Es un placer y es un lujo hablar con él.
Sí.
Esa persona que tú ves en el terreno que está... No, es una persona muy... Y no es primera vez que me reúno con él y hablo con él. Realmente es una persona muy, pero muy tranquila.
Sí, 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 sí.
Lindísimo para hablar y nada. Y le deseamos toda la suerte de verdad en este año y que llegue a la agencia libre y que de verdad lo tomen en cuenta equipos.
Ha sido, del 21 para acá, un habitual bateador de 20 o más jonrones y 20 o más bases robadas. Ya va por 16 jonrones, le faltan 4 para hacer una vez más un 20.
Sería la
sexto año seguido.
Y son pocos.
Son pocos, sí.
Son como 4 o 5 que lo han hecho y los nombres son...
Sí, top. Sí, sí. No, no. Randy Arozarena es un tipo que muy carismático, eso sí, muy sí. carismático, muy simpático. Las cosas que hace en el terreno, eso que él hace, no son cosas que caen mal.
No, para nada.
Porque hay otros que se llevaba un bolazo en la costilla en el turno siguiente. Él no. Porque él no irrespeta al rival.
Correcto.
Es carismático. Y es un pelotero constante. Todos los años, por cierto, otro que es un pelotero constante y que iba a ser agente libre, pero ya no lo va a hacer, es Yandy Díaz.
Correcto.
Porque Yandy Díaz tenía una cláusula que si él llegaba a 500 comparecencias esta temporada, no turnos al bate, comparecencias, automáticamente se activaba una cláusula que le garantizaba 13 millones para el año que viene con los Reyes de Tampa Bay. Y ya llegó a esa cifra.
Ok, pero no sería mala decisión de él tratar de tomar y de buscar lo que de verdad vale.
Yo creo que hay que también conocer a la persona. Yandy también es un tipo de bajo perfil, tranquilo. Él se siente muy cómodo. Él ya es una de las leyendas. Es verdad que los Reyes de Tampa Bay no son... Es una de las dos franquicias más jóvenes que hay. No tiene muchas leyendas porque ahí los peloteros duran poco. Pero ya él es una leyenda dentro de esa franquicia.
Por eso, entonces que se le dé respeto que como leyenda, ¿no?
Sí, pero también los Reyes de Tampa Bay es un equipo que ya sabemos cómo funciona.
Ah, entonces por eso mismo le digo y viro hacia detrás y no vamos a tocar arriba, dejen arriba. Abajo, el piso, el los piso zapatos salarial, claro. tiene que crecer para y obligar a estos equipos a pagarle a sus peloteros lo que se merecen. Sí. Porque entonces viene otro equipo cuando él llega a la agencia libre y le ofrece más. Y hay que dejar el corazón, hay que irse con el dinero.
Sí.
Y entonces, pero su corazón está en Tampa, pero el dinero está en otro lugar y bueno.
Bueno, a ver, yo fíjate. Yo,
se va.
¿Se va la bola?
No, se va Yandy. Se va Yandy.
No, me asustaste. Mira, yo creo que Yandy Díaz es en la Liga Americana lo que ha sido en los últimos años Luis Arraez en la Liga Nacional. Un pelotero muy subvalorado que produce año tras año, año tras año. Arraez es un bateador más fino aún. Tiene, ¿cuántos? 3 títulos de bateo. Yandy tiene 1. Yandy tiene un poco más de poder. Últimamente ha bateado más jonrones en la medida que se ha puesto más viejo. Pero muy subvalorado. Absolutamente subvalorado.
Totalmente.
Y yo no sé si después de lo que estamos viendo de este Arraez ahora convertido en cuarto bate, por obra y gracia a la sabermetría.
Por cierto, para los que estaban hablando ayer de 5-3.
Sí. Sigue enfrascado en la lucha por el liderazgo de los bateadores en la Liga Nacional junto con Otto López de los Marlins. Bonita pelea, como mismo la tenían bonita Jordan y Yandy. Pero Yandy, bueno, tuvo un slump, ya salió del slump. Y Jordan saca más de 20 puntos. Ya a esta altura, subir y bajar un punto lleva batazos o turnos fallados. Pero yo creo que es la hora de que Yandy Díaz y Luis Arraez reciban lo que valen. ¿Qué pasa? Que lo hemos hablado otras veces. Ahora, si no das jonrón, no te pagan. No te pagan. Bueno, vamos al último tema, porque ya queda poco tiempo. Y te vuelvo a hacer una pregunta que te he hecho otras veces. ¿Tú crees en la maldición del Team Acere?
Estoy a pensarlo, pero ¿por qué me lo preguntas?
Te pregunto porque cada vez que un jugador que rompió las cadenas para venir a jugar profesional a los Estados Unidos y ha decidido volver a jugar con el Team Acere, oye, no le ha podido ir peor. Andy Ibáñez, que estaba en ligas menores con los Mets de Nueva York, para afuera. Emmanuel Chapman, que estaba en clase A con los Piratas de Pittsburgh, para afuera. Alexander Vargas, que estaba con Cincinnati, ya le habían dado bajanda. le habían dado bajanda también a G.D. Cape, que estaba con los Marlins. Bueno, Joan Moncada y Luis Robert no han vuelto a levantar cabeza. Existe. Definitivamente existe.
Si no existe,
Yariel Rodríguez.
Es una casualidad.
Rodríguez también es otro que está desaparecido. No, él sigue en Toronto, pero en las menores.
Realmente, bueno, ¿cómo es que dice el dicho?
Hay un dicho que dice, al buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Pero si te arrimaste un árbol que no tiene ramas, que no tiene hojas en la rama, el sol te dio.
Correcto. Oye, aprovechando lo que ahorita dijiste, el field
field of dream.
Óigame. También deseamos un grande sueño y un despertar para nuestra Cuba.
No, sí.
Y esperemos que sea pronto y que sea tan bonito como el juego de anoche.
Como el juego de anoche.
Entre Filadelfia
y Minnesota.
Y Minnesota.
Así mismo es. Bueno, ya. Ahí está la música.
Yo sabía, porque es que yo le leo la cara. Así que se va, se va.
Se va la bola nostra.
¡Oye! ¡Llegó la bola nostra! ¡Llegó la bola nostra! ¡Bum, bum, 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 bum! Calienta el piche, prepara el bate. La bola nostra ya está en el aire.